RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Bienvenidos, comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio Nacional. La importancia de comer bien es algo que intentamos no olvidar nunca. Detrás de un plato de comida hay un mundo, muchos mundos, diría yo. La relación del hombre con la comida tiene implicaciones culturales, sociales, medioambientales o económicas, por ejemplo. Cocinar con el entorno es una opción actualmente, aunque hace años no fuese tanto una opción como una necesidad. De esto hablaremos en un momento. Y después, en el programa de hoy, la protagonista será la vitamina D. Bueno, mejor dicho, la falta de vitamina D en nuestro organismo. Una epidemia que tiene efectos no deseables en nuestra salud. En distintos grupos de población guarda una relación directa con bastantes enfermedades, pero en el caso concreto de la mujer, de forma significativa, en el desarrollo de patologías como la osteoporosis, o también una clara relación con su capacidad reproductiva y, por supuesto, también en el desarrollo del futuro bebé. Estos son nuestros argumentos para hoy, así que comenzamos. Alimento y Salud. Claudia Polo, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada.
Claudia Polo estudió Gastronomía y Artes Culinarias en el Basque Culinary Center y recientemente ha editado un libro que se llama Entorno, un libro para cocinar con lo que te rodea. Hablaremos de ese entorno en los próximos minutos con Claudia, pero lo primero que debemos pensar después de leer tu libro es que detrás del plato hay mucho más que el alimento en sí mismo, ¿no?
Sí, y sobre todo hay más que esa nutrición inmediata o esa acción de alimentarnos que parece muy, muy pequeña y parece poco importante. Y lo que he intentado a través de este libro es hacer ver todas esas distintas aristas que tiene la alimentación, todos esos engranajes que empiezan a moverse cuando decides comer una cosa, ¿no? Y identificar todas esas personas que hay detrás de la cadena, por qué comemos unas cosas u otras, qué impactos tienen en nuestro medio, en el medio ambiente, en nuestro entorno más inmediato, como puede ser nuestro barrio, ¿no? Entonces, hacer de la alimentación un ejercicio consciente que tiene implicaciones en nuestro entorno, a mí me parece una herramienta muy, muy útil, muy accesible para el cambio y para hacer las cosas mejor. Y de ahí parte un poquillo todo, sí.
Poder y responsabilidad.
Poder y responsabilidad. Hay una parte de esa responsabilidad individual que sí que es importante, pero también hago un poco de hincapié y creo que esto es esencial nombrarlo, con que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, no todas las personas nos encontramos en el mismo con el mismo privilegio de poder ser responsables de toda nuestra alimentación, ¿no? Hay situaciones mucho más precarias que ni hay tiempo, ni hay acceso, ni hay posibilidad económica para ejercer determinados tipos de alimentación. Entonces también es una responsabilidad colectiva y esto es importante también señalarlo.
¿Cuál es ese entorno? Defíneme ese entorno del que tú hablas.
Yo creo que es muy personal porque la comida tiene esas connotaciones emocionales, personales y familiares que son muy concretas y depende de la casa a la que vayas, la persona a la que le preguntes, dibujará un entorno u otro, ¿no? Pero partiendo de esa base, todo lo que ha crecido a tu alrededor desde que has sido pequeña, ¿no? Todo lo que se ha comido en tu casa, cómo se ha hablado de la comida, si tenías familia con pueblo o no, en qué barrio te has criado, ¿no? Y las capacidades económicas de tu alrededor definen esa forma en la que comes. Y el entorno, yo creo que es todo aquello que se mueve cuando comemos, ¿no? Esas tiendas de barrio, ese sitio donde vamos a comprar, ese sitio de donde sale nuestra comida, entornos un poco más reducidos, bueno, tienen impactos más positivos, y creo que es un poco hacia donde tendríamos que tirar.
¿Tú crees realmente que se está perdiendo? ¿No eres un poco pesimista a la hora de decir que ya la gente no cocina y que todos esos valores se están perdiendo?
Estamos en un momento difícil para cocinar, creo, ¿no? Es en un momento en el que es verdad que cocinar no es una necesidad ya, ¿no? Porque comer lo podemos conseguir por otros medios distintos. O sea, la necesidad de comer ya está suplida en nuestro 2024 loco, rapidísimo en el que estamos, ¿no? Entonces sí que creo que necesitamos como otros motivos extra, que parece que hay que sumárselos, para cocinar. Sí que intento a lo largo del libro pues dar, ¿no?, esos motivos extra, que pueden ser desde tomarse ese momento como un descanso, incluso como esos 30 minutos en los que paras un poco toda la vorágine del día y, oye, haces un sofrito, picas algo despacio, ¿no?, y preparas algo de comer rico. Desde ese motivo, pues de salud individual, también de amor, ¿no?, de darle algo rico y casero a las personas que tienes alrededor, como decíamos antes, pues conocer esas implicaciones pues económicas, medioambientales y políticas que tiene la alimentación, y decidir actuar conforme a unos valores personales a través de la comida.
Y posiblemente ahorrar dinero, además, ¿no?
Y además ahorrar dinero, porque cocinar es que es más barato siempre, pero siempre.
La cocina del entorno va más allá de el kilómetro cero, ¿no?
Va más allá, sobre todo, como le pone un contexto a ese kilómetro cero, que creo que es importante, ¿no? Porque a veces, bueno, vemos kilómetro cero por todas partes, pero no sabemos muy bien qué significa esto, ¿no? Entonces, el kilómetro cero, o hablar de cocina local, cocina de temporada, es optar por un tipo de producción concreto, por un tipo de estacionalidad concreto, que además conlleva determinados sacrificios, ¿no? Yo sí, bueno, pues igual toca estar 6 meses comiendo acelga todos los días y conlleva igual una resignación y aceptar pues que, oye, pues no se pueden tomar tomates todos los días del año, ¿no? También hablo o digo, pues creo que el entorno no es solo esa frutería de barrio que tenemos, bueno, debajo de casa, sino también es el supermercado chino que ha abierto hace 8 años y que lleva una familia de inmigrantes y que, bueno, conforman también nuestro entorno. Esas culturas se mezclan con la nuestra, viven con nosotros y aprender de ese intercambio también es entorno, ¿no?
Subrayas en un momento dado en el libro una pregunta, ¿pero entonces no podemos comer soja o mangos o chocolate o incluso café?
Bueno, claro, a ver, esto es un temón, ¿no? Más que nada porque nos encontramos en el mundo globalizado en el que estamos, en el que no nos imaginamos nuestra vida sin café, ¿no? Y igual, si empezáramos a rascar un poco y supiésemos cómo realmente funciona el sector cafetero y las problemáticas que hay en sus lugares de producción, nos plantearíamos 2 veces de dónde queremos que venga esto, ¿no? ¿Vamos a renunciar o tenemos que renunciar a utilizar mangos? Pues la respuesta yo creo que es no, pero sí que podemos replantearnos su consumo, ¿no? Y en vez de elegir el mango como la fruta que vamos a tomar todos los días, de forma pues, sistemática, porque está muy bueno y está muy dulce y es muy exótico, pues igual, bueno, se puede preparar una ensalada de vez en cuando, se puede entender como algo especial y algo único que es, único en el sentido de que, pues, que conlleva mucho más impacto a nivel medioambiental que pues unas peras del pueblo de al lado, ¿no? E igual la pera y la manzana o esos productos que tenemos mucho más cerca los vamos a priorizar y van a componer ese 90-85% de nuestra alimentación. Y oye, tampoco vamos a hacernos aquí el harakiri por utilizar tomate en un sofrito o por utilizar aguacate, pues un día que se nos ha antojado, ¿no? Que queremos hacer un guacamole.
Bueno, yo creo que planteándonos este tipo de asuntos, ¿será utópico todo este mensaje?
Yo no lo creo. Yo no lo creo porque lo que creo realmente que es utópico es el camino hacia donde vamos ahora mismo, ¿no? Cuando, cuando yo aquí mismo, yo que voy mucho al mercado agroecológico de Zaragoza, que es un pequeño mercado donde vienen todo productores de alrededor, de la huerta de Zaragoza, se ponen tres días a la semana, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad, y cuando vas y cuando experimentas ese contacto directo con la persona, cuando consumes ese tipo de verdura, cuando pagas además el precio que pagas, porque es que de verdad es muy asequible, notas que algo bien está funcionando, ¿no? Notas una emoción por parte de ese productor, un trabajo valorado, una realidad de mejor de calidad, ¿no?, en ese producto. Lo que creo que es importante señalar es que no todo puede recaer en esa responsabilidad individual de la que hablábamos antes, ¿no? Podemos estar hablando de esto todo lo que queramos, podemos motivar muchísimo a la gente para, pues no, para que cocine en casa, para que busque productores más cercanos, pero si no existen plataformas que hagan más accesibles este tipo de productos y hagan más accesible y fácil la producción de ellos para el trabajo en el campo, va a ser difícil, pues sobre todo que en las grandes ciudades esto trascienda, ¿no? Pero es que el otro camino es insostenible, y esto no lo digo yo, vamos, nos encontramos en una emergencia climática, y la alimentación, que es algo que hacemos tres veces al día, que hacemos todas las personas, además, seamos del lugar que seamos y de la clase que seamos, tiene muchísimo impacto en esta crisis.
Sin duda, el problema es que abastecer posiblemente, en tu caso, toda la ciudad de Zaragoza con esas huertas de alrededor es inviable.
A día de hoy es inviable.
Bueno, yo creo que después de leer tu libro, lo importante es tomar conciencia de todos estos asuntos y, en la medida en que sea posible, pues llevarlos a cabo, ¿no?, con la mejor intención. Si no es al 100%, pues
claro,
en algún momento.
Si es al 20 es suficiente, y si es al 5, porque no se puede más, y tú, bueno, al final es, bueno, activar un poquito el cambio, tener esto de manera sutil, y sobre todo a animar a la gente a cocinar, porque simplemente cocinando ya se están haciendo las cosas mucho mejor. A veces es algo mucho más sencillo que no sé, que otras acciones que podamos hacer por otro tipo de luchas sociales, ¿no? Entonces, dar esas herramientas para que la gente, sobre todo, yo tengo mucho contacto, pues, por mi ubicación en redes sociales y por la comunidad que me sigue y tal, con gente muy joven. O sea, yo tengo 25 años y, en general, el público al que me dirijo es muy joven, ¿no? Gente que no ha visto unas espinacas con tallos en su vida, por ejemplo. Y ver el mínimo cambio es que esa gente cocine desde cero en su casa, y ocurre, y la gente encuentra motivación para hacerlo. Entonces, realmente el libro va es algo mucho más simple, ¿eh? Es pues dar esos pequeños motivos para cocinar y dar las herramientas para cocinar, que luego la segunda parte del libro sí que se enfoca en ese manual de cocina, en esas herramientas para, pues, poder aplicar todas estas ideas al día a día.
Así lo haremos. Aplicaremos este manual que ha escrito Claudia Polo, un libro para cocinar con lo que te rodea. Muchísimas gracias, Claudia, por el libro y por atendernos esta mañana.
Gracias a ti. Un abrazo.
El correo electrónico de nuestro programa recibe comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Doctora Fulvia Mancini, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
La doctora Mancini es ginecóloga, especialista en fertilidad y reproducción asistida de Fertilab. Con la doctora Mancini hablaremos de la vitamina D, o mejor dicho, del déficit de vitamina D. En el mundo occidental, sobre todo, es una pandemia, tiene relación con muchos ámbitos de nuestra salud, pero en el caso concreto, en lo relativo al aspecto reproductivo. La vitamina D que afecta a todas las fases del eje reproductivo, ¿no?
Correcto, sí. Realmente la vitamina D es importante en todos los momentos, y en hombres y mujeres. Es decir, que no es solo para lo que pensamos normalmente, vitamina D, osteoporosis en la mujer en menopausia, ¿no? No, es realmente importantísima también para la vida reproductiva de los hombres, y hoy en día más y más tenemos evidencia científica muy potente de que realmente está involucrada en todo lo que es la reproducción humana. Así que, y lo que ha dicho antes es muy desafortunadamente verdadero, es decir, es una epidemia. Yo me sorprendo cuando veo pacientes con niveles normales.
¿Cuál es la razón o las razones, imagino que habrá varias, para que efectivamente haya tan alto porcentaje en la población con déficit de vitamina D?
Pues yo creo que posiblemente sea por varias razones. Primero, un poco el estilo de vida que llevamos, ¿no? O sea, excepto un par de semanitas entre julio y agosto, pues realmente no nos exponemos mucho al sol. Vamos al trabajo con transporte público o privado, pero con transporte. Estamos en la oficina todo el día, estamos en casa, o sea, realmente no nos exponemos mucho, y por un lado. Por el otro, yo creo que nosotros que nos ocupamos de infertilidad ya estamos muy pendientes de los niveles de vitamina D en nuestros pacientes, pero creo que de un punto de vista de la salud de base no hay mucha atención y se empieza a mirar la vitamina D en las mujeres en menopausia, porque sí que sabemos que es importante para el problema de la osteoporosis, pero no antes, ¿no? Entonces, pues quizás nuestros compañeros de la medicina de base deberían empezar a mirarlo, ¿no?, cuando hacemos revisiones a los pacientes, o recomendar que los pacientes vayan, bueno, las personas en general vayan suplementando sus niveles de vitamina D, ya que es evidente que la exposición solar no es suficiente.
Esa hipovitaminosis D afecta a todas las fases de la etapa reproductiva, como hablábamos, pero en el caso concreto de las embarazadas, la estadística es sorprendente. El 95% de las embarazadas,
correcto,
llegan a la consulta con déficit de vitamina,
sí,
D. Exagerado,
es un número,
¿no?,
espantoso, sí, 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 correcto. Y realmente es importantísimo porque eso afecta todo el embarazo. Es decir, que hay una relación muy clara entre, por ejemplo, los niveles de vitamina D al comienzo del embarazo con luego el desarrollo de la diabetes gestacional, que luego influye sobre, por ejemplo, la posible obesidad del bebé y el desarrollo de diabetes en el niño o la niña de adulto. Es decir, que tiene luego eso complicaciones a largo plazo. Entonces, es enorme el dato y es muy preocupante, porque esto de la diabetes gestacional es uno de los muchos ejemplos, pero sabemos que se asocia a los abortos precoces, se asocia a la preeclampsia, se asocia a la presencia de vaginosis bacteriana, que además, al ser asintomática, a menudo no viene diagnosticada, y sí que sabemos que esa puede conllevar infertilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, es decir, complicaciones muy serias, uh-huh, con lo cual pues sí que es importante mucho vigilar que la vitamina D esté bien, y posiblemente que esté bien preconcepción, porque ya antes la necesitamos a niveles correctos.
¿Qué es eso de hormona antimuleriana, doctora Mancini?
Pues hay algo muy curioso al respecto, porque las fluctuaciones de la hormona antimuleriana, que es la hormona que nos indica cuál es la reserva ovárica, o sea, la cantidad de óvulos que una mujer dispone para poder quedar embarazada, ¿vale? Esta hormona pues tiene unas fluctuaciones estacionales que son absolutamente correspondientes a la de la vitamina D, es decir, es más baja en invierno y más alta en verano. Y la vitamina D lo que hace es actúa sobre los folículos, que son esas pequeñas bolsitas donde se encuentran los ovocitos, los óvulos, ayudando su supervivencia, ayudando a la producción de la antimuleriana. Es decir, que realmente hay una relación muy importante. Además, influye también sobre el endometrio, la capacidad del endometrio de ser receptivo, influye luego en el embrión sobre la, digamos, la manifestación de ciertos genes y, de hecho, con niveles más elevados de vitamina D tenemos un porcentaje más alto de embriones euploides, es decir, embriones normales cromosómicamente. Es importante.
Es muy importante, desde luego, después de escuchar sus palabras en este ámbito de la fertilidad, de la gestación, para que todo vaya de la mejor manera posible. Incluso, no sé si la calidad de los espermatozoides también tendrán posiblemente alguna relación con hipovitaminosis D, en el caso de que exista en los hombres, ¿no?
Sí, sí. Y ahí también hay un dato curioso. Es decir, que hay una relación entre los niveles de vitamina D y los espermatozoides, es decir, hombres con fertilidad muy buena, es decir, espermiogramas muy buenos, tenían niveles de vitamina D más elevados, y pero no parece haber una relación la relación entre la vitamina D y la producción de testosterona, por ejemplo, parece ser edad dependiente, es decir, no hay esta relación en el adolescente, pero sí que empieza a manifestarse una relación cada vez más fuerte con el aumento de la edad. Entonces, en los hombres más mayores sí que la producción de testosterona es vitamina D dependiente. Uh-huh. Entonces, siendo que en la población masculina también cada vez más tenemos seminogramas así, puedo decir, un poco claudicantes, o sea que ya la infertilidad masculina empieza a ser cada vez más un problema, pues también sería muy bueno mirar y corregir la vitamina D en los varones.
Llegamos al final de la conversación con la pregunta posiblemente más difícil. Doctora Fulvia Mancini, ¿y qué hacemos para mantener esos niveles de vitamina D en nuestro organismo en la proporción adecuada?
A ver, yo creo que por el tipo de vida que tenemos, lo mejor es con gotas, cápsulas, es decir, con integradores. Es muy difícil de manera natural obtener niveles correctos y creo que la manera más sencilla es tomarse, puede ser a veces, según los niveles que se quieran obtener, pues tan solo un comprimido al mes. Entonces, no es gran cosa, pero sí que sería importante mirarla, dosarla en la sangre, y si hay un déficit, pues corregirlo. Y lo mejor es hacerlo farmacológicamente para poder ir también ajustando y controlando el resultado.
Porque desde el punto de vista de alimentos es muy bajo el porcentaje que aporta en el total de vitamina D.
Correcto, sí. Es decir que, por ejemplo, los brócolis tienen vitamina D, pero claro, uno debería comer brócolis todo el día en kilos, es decir, que no es viable. Entonces, por eso que, bueno, parece muy de médico, ¿no?, como recomendación, que queremos dar medicamentos a todo el mundo, pero realmente la manera más eficaz y rápida para regularizar los niveles es suplementando farmacológicamente.
O tomar el sol también con las medidas oportunas, ¿no?
Claro, protegiéndose la piel, porque si no luego los dermatólogos nos riñen, porque es que también hay eso a tener en cuenta.
Pues muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa, la doctora y ginecóloga Fulvia Mancini. Nos habló de esa relación entre salud reproductiva y la vitamina D. Que tenga buen día y muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Se acabó nuestro tiempo, una semana más. Volveremos a esta misma sintonía la próxima. Ahora les dejamos con las noticias de los informativos de Radio Nacional de España.